A partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es viernes, hoy es 3 de febrero y esto es Escuela de Radio Campus UMA.
Por aquí estamos otra semana más desde los estudios de COPE más Málaga. Son las 4 de la tarde y volvemos con toda la actualidad de nuestra querida universidad. Víctor Miralles, ¿qué tal?
Muy buenas, Isa Ruiz. Pues maravillosamente, contento como siempre de estar por aquí. Los exámenes, ¿qué? ¿Estás estudiando mucho? ¿Cómo lo llevas?
Bueno, estoy estudiando. El próximo es el de Luengo, o sea que...
Ay, Juan Tomás, que es nuestro
abrazo,
coordinador, es el que lleva... Este programa,
así
que le pedimos que tenga mucha piedad. Hoy creo que la ha tenido, o esperamos que la tenga, con algunos de nuestros compañeros. Ya hablaremos con Álvaro, con Blanca, que también han tenido ese examen. Pero bueno, ¿cuánto te queda entonces?
Pues me queda el de Luengo el lunes y el viernes el de Bernardo, que es muy buena gente. Así que le mandamos un abrazo.
Te queda la cascarilla,
me queda,
¿no?
Es como, dos, bueno. Y ya con la mirada puesta en el viernes que viene, en el próximo programa. O sea, que pase muy rápido esta semana. Este programa lentito, porque a mí me gusta.
Este lentito, ¿no?
Me lo paso
para
muy
pasar
bien.
El rato
pero
bien.
Toda la semana, por favor, abrid al ojo y plantarme otra vez aquí a las 4 de la tarde.
Eso porque el próximo ya, entonces habrás terminado, ¿no?
Habré
Será
terminado.
Un poco como para celebrarlo.
Sí, y encima es mi último programa con Braque, así que es muy guay.
Qué maravilla. Entonces
no lo vais a notar, pero bueno.
Va a ser como el próximo programa, vas a querer que se pase muy rápido para poder irte a hacer tus cosas, ¿no?
Sí, bueno, y muy guay todo, así que bueno, pero vaya, no voy a aburrir con mi vida. Y vamos aquí empezar con lo que está pasando en la Universidad de Málaga antes de inaugurar el fin de semana, ¿no, Víctor?
Sí, eso, que vamos a intentar teneros un poquito entretenidos hasta las 5 de la tarde para que no penséis más en los exámenes, por Dios.
Claro que no penséis más en los exámenes, así que distraeros un poquito este fin de semana. Así que lo que vamos a hacer es ir conociendo ya lo que nos espera en esta próxima horita de Escuela de Radio Campus UMA.
Hoy nos acompaña Ana Muñiz, asesora de emprendimiento e innovación de Link by Human de Lucía Tech, para hablarnos del programa Málaga Startup School, que ya está en marcha.
Nuestros compañeros del equipo de reportajes nos hablan de la investigación en la práctica de la Universidad de Málaga sobre el uso de drones para el mantenimiento de zonas verdes.
Por un día Álvaro Guerrero ha dejado de recopilar lo mejor de las redes para traernos su particular consultorio.
Seguimos intentando responder a nuestra pregunta, ¿hay vida después de la UMA? Hoy nos responde Manuel Santana, graduado en Magisterio y especializado en Educación Física.
Flanagan y Argyll siguen de resaca, así que hoy lo que vamos a hacer es conversar sobre esas cosas súper importantes que nos incumben a los estudiantes.
Y para terminar, la sección más movidita del programa, Málaga de Fiesta, donde te traemos los mejores planes de ocio y cultura para este fin de semana.
Ya sabéis, nos escucháis en cope.es/Málaga, en el 93.4 de la FM y en el 882 de la Onda Media.
Y además estamos muy atentos a nuestras redes sociales, a Twitter, @RadioCampus Suma y a facebook.com/Radio Campus Suma.
Pero vamos a comenzar como cada semana con nuestro repasito a lo que ha pasado en la Universidad de Málaga a lo largo de esta semana. Para ello nos acompaña en esta ocasión Alba León, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pues bien, bien. Hoy he llegado más pronto de la cuenta, creo que no podéis
no,
quejar.
Hoy no venimos tan acelerados,
¿no?
No,
hoy estoy más tranquila, sí.
El tráfico bien,
sí,
todo,
sí,
bien,
todo bien, todo bien.
Los
es
exámenes
que hoy me han
bien.
Traído, entonces ya los exámenes. Sí, bien. Voy a decir que bien, sí. Me quedan tres. Y acabo el viernes, igual que Isa, así que...
Muchísimas ganas creo que hay por aquí de que llegue
ya el día
10.
Yo también tengo la mirada
porque
en el viernes.
Creo que no somos los únicos que acabamos el día 10. Bueno, pues sin más dilación, vamos a conocer qué es lo que está pasando en la Universidad de Málaga.
La Fundación General de la UMA y Farmamundi colaborarán en proyectos vinculados a la formación y la salud.
la Fundación General de la UMA y Farmamundi, una ONG especializada en el suministro y ayuda farmacéutica a organizaciones humanitarias, han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de llevar a cabo conjuntamente proyectos vinculados a la formación en el área de salud.
Gracias a este convenio, la Fundación se compromete con el desarrollo de iniciativas encaminadas a mejorar el conocimiento y la sensibilización sobre problemas globales relacionados con la salud. Para ello, ambas entidades han manifestado su intención de colaborar organizando cursos, seminarios, conferencias y jornadas de formación que beneficien a la comunidad universitaria, agentes sanitarios y a la sociedad en general.
Las universidades de Málaga, Sevilla y Granada se unen para visualizar la cohesión del sistema universitario público andaluz.
Las universidades de Sevilla, Málaga y Granada, a través de los campus de excelencia internacional Andalucíatec y Biotic, han firmado un acuerdo con el fin de colaborar en programas docentes, actividades científicas, iniciativas culturales y elaboración de proyectos estratégicos y de innovación.
El primer proyecto, llamado Programa de Promoción del Empleo en el Ámbito de las Ingenierías, pretende facilitar a las empresas situadas en los 4 parques científico-tecnológicos de las 3 ciudades los recursos humanos más adecuados a sus necesidades para facilitar el acceso a un empleo acorde a sus conocimientos a estudiantes de este sector.
Cuatro profesores de la UMA publican el libro Mujeres Iberoamericanas y Derechos Humanos.
Cuatro profesores e investigadores de Historia de la Universidad de Málaga han publicado un libro que recoge un extenso trabajo que utiliza como hilo conductor la relación entre mujeres y derechos humanos en coyunturas, sociedades y países diferentes del nuevo continente.
El libro es el resultado de una gran planificación y fase de escritura llevada a cabo en España y Latinoamérica por parte de un amplio equipo de trabajo en el que han colaborado especialistas de diferentes disciplinas, universidades y países como México, Colombia, Argentina y Chile.
Link by Human Andalucíatec traslada su mensaje al Complejo de Estudios Sociales y Comercio.
Promocionar la filosofía del espacio Link by Humanatec entre los estudiantes es el objetivo del Vicerrectorado de Innovación Social y Emprendimiento, que continúa con su campaña de comunicación por medio de acciones e intervenciones artísticas.
Una de esas campañas se ha trasladado al hall de la Facultad de Letras, donde ya acoge una exposición que incluye frases de personas célebres como Einstein o Martin Luther King. El objetivo es que la innovación sea el elemento de cohesión de la comunicación universitaria dentro de la idea de una universidad integradora y creativa.
Pues Alba León, muchísimas gracias una semana más por traernos toda la información de nuestra universidad y muchísima suerte en los exámenes y nos vemos el viernes que viene muy contenta seguramente.
Nada, gracias a vosotros e igual.
Bueno, pues después de este repasito a la actualidad de la Universidad de Málaga, hoy lo que nos toca es volver a hablar de algo que ya está siendo habitual en nuestro programa, con lo que estamos muy a tope, que es con esa lanzadera de startups que tenemos en el Rayo Verde, con ese Link by Human Andalucíatec. Para hablar de ello y de proyectos cercanos que tienen, tenemos al otro lado del teléfono a Ana Muñiz, ella es asesora de emprendimiento allí en Link by Human. Muy buenas, Ana, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estáis?
¿Qué tal, Ana? Bueno, pues lo primero, lo que queríamos hablar es de ese programa Málaga Startup School que habíamos comentado en nuestro sumario, que tenéis en colaboración con una incubadora también como Tetuán Valley, de allí de Madrid, y que ya están en marcha esas inscripciones, ¿no?, para apuntarse los que tengan algún tipo de proyecto. Cuéntanos, ¿en qué consiste este Málaga Startup School, Ana?
Pues efectivamente ya está abierta la preinscripción para que todos los emprendedores que tengan en mente desarrollar un proyecto empresarial se puedan apuntar a este Málaga Startup School, que no es más que una preaceleradora dedicada a formar a los jóvenes emprendedores sobre cómo pueden poner en práctica su idea de negocio. O sea, desde el inicio, impulsar estas ideas emprendedoras desde un primer momento.
¿Y cómo va la participación, Ana?
Pues, bueno, el registro no lo llevamos nosotros, porque lo llevan los chicos de Tetuán Valley y desde Madrid, pero por ahora sabemos que va bastante bien.
Bueno, y esta es...
Tienen hasta el, hasta el 22 de febrero para inscribirse, porque a partir del... No, perdón, hasta el 20 de febrero, porque a partir del 20 ya empiezan las entrevistas. Así que animamos a todos aquellos que tengan un proyecto empresarial en marcha o en mente y quieran empezar a desarrollarlo, que se apunten a este curso porque es totalmente gratuito. Está apoyado ya por un grupo, los chicos de Tetuán Valley, que llevan una larga trayectoria de apoyo a proyectos emprendedores, y van a tener una formación en exclusiva durante 6 semanas que va a suponer un impulso decisivo y tomar contacto con el mundo empresarial de una forma rápida y efectiva.
Te decía, Ana, que esta es la segunda edición que se celebra este Málaga Startup School. ¿Qué tal fue la primera?
Pues estupendamente, vamos. Participaron 10 proyectos y de esos 10 tenemos ya, de hecho, incubados en el Rayo Verde y participando de nuestras actividades en Link by Umatech a 3 de ellos. O sea que estamos bastante contentos.
Y aparte de esos 3 que tenéis en la incubadora, ¿le habéis seguido la trayectoria a los otros
claro,
proyectos?
Hay otros que siguen su trayectoria empresarial. Claro. Solo que no los tenemos tan cercanos como a los que están alojados en el edificio, pero sí, sí.
¿Y cómo les va?
Pues bastante bien. Como te digo, la Málaga Startup School es una preaceleradora de proyectos. O sea, lo que hace es transformar ideas en una realidad empresarial. Entonces, todos estos proyectos que empezaron el año pasado, este programa, pues digamos que están empezando su andadura. Están empezando, pero van bastante bien.
Bueno, aparte de este Málaga Startup School, también nos comentabas que teníais más cositas por ahí guardadas que querías comentar, de, por ejemplo, ese Astor Campus de Innovación era, ¿no? Me parece que nos estuviste comentando también cositas que teníais preparadas en Link by Uma.
Sí, porque tenemos sorpresas. Como sabéis, Link es un espacio dedicado a la innovación y al emprendimiento dentro de la Universidad de Málaga, y también queremos innovar en el campo de la gastronomía. Entonces, para ello se ha creado un gastrocampus que lo que pretende es introducir, digamos, las bases científicas, los procesos más comunes que están presentes tanto en la cocina tradicional como la moderna, pues para aumentar las competencias y las expectativas de trabajo en un sector tan en auge en nuestro país como es la gastronomía.
Y bueno, ¿para cuándo es? Porque ya cuando llegue el momento lo hablaremos, pero por ir haciendo un poquito de previa.
Pues vamos a ver, el programa se va a desarrollar entre el 27 de marzo y el 1 de abril, ¿vale? Tiene un precio de 100 euros para la comunidad universitaria y 180 euros para los que no lo son. Y esto va dirigido tanto a estudiantes como a egresados de gastronomía, de turismo, de química, de nutrición y dietética, de farmacia, de ciencia y tecnología de los alimentos, de biotecnología, a cocineros, a profesionales del mundo gastronómico o a cualquiera que tenga interés en realizar este curso. Y las prescripciones y la matrícula ya está abierta y se puede encontrar en la web de la Fundación General de la UMA. Pero vamos, toda la información, tanto del Gastrocampus como del Málaga Startup School, como de todos los programas que estamos desarrollando en Link, la podéis encontrar en link.uma.es.
Vale, y en el Rayo Verde acogéis, ahora mismo no hay 10 proyectos ganadores del concurso de spin-off, y por aquí hemos tenido alguno de ellos que la verdad que tienen proyectos bastante chulos. ¿Qué valoración hacéis de su estancia hasta ahora allí?
Bueno, primero aclararte una cosa. El Rayo Verde es el edificio de empresas del Parque Tecnológico donde está alojado este concepto de Link que sí. Tiene la Universidad de Málaga. ¿Vale? Link se ubica en un edificio de empresas que se llama el Rayo Verde.
Correcto.
Que está en la ampliación del campus de Teatinos. Entonces, en la parte, digamos, que desarrolla la universidad, que se llama Link, tenemos espacio para, como muy bien dices, para unas preincubadoras para 10 proyectos y la verdad que estamos muy satisfechos porque lo que tratamos es que en este año de estancia, que es lo que más o menos suelen permanecer los proyectos, las ideas de empresa salgan como realmente empresas constituidas y fuertes para empezar su inicio empresarial. Ahora estamos muy, muy satisfechos porque, de hecho, muchos de los proyectos que iniciaron su etapa emprendedoras en Link ahora están ya como empresas alojadas en el Rayo Verde, en el edificio del Rayo Verde.
Y
otros están por el mundo, vamos.
Precisamente te quería preguntar, ¿no? Un poco de los que están por el mundo, como dices, de los que han pasado por allí, no solo de los que hay ahora, sino de los que en los últimos años han pasado por Link by Uma. ¿Alguno que a ti te haya llamado particularmente la atención, que tú le veas una proyección importante?
Hombre, pues digamos que de entre los veteranos puedo citar a Nerea Arqueología Subacuática, que ha sido un proyecto de spin-off de referencia durante muchos años, y ahora su promotor Javier Noriega, es el presidente del clúster marítimo de Málaga, y han elegido también el Rayo Verde, el edificio del Rayo Verde, como sede de empresarial del clúster marítimo. O sea que es una empresa que ha logrado aglutinar a todas las empresas del mundo marítimo, del sector marítimo que tenemos en Málaga y provincia, y están haciendo una labor fantástica. Y próximamente también vamos a tener la Universidad de Málaga con ellos una serie de proyectos muy interesantes. Y luego, por ejemplo, entre las empresas que salieron el año pasado de Link, pues, por ejemplo, podríamos citar a... Ay, Dios mío, se me acaba de olvidar el nombre. Una empresa que hace diseños especiales para niños con discapacidad, Smart Design for Smart People, que es una maravilla porque están haciendo una labor social impresionante y son unas chicas que mueven ellas solas un mundo.
Y Ana, ¿cuáles serían vuestras redes sociales por si alguien está interesado pues, en presentar un proyecto, en ponerse en contacto con vosotros?
Pues yo lo que os aconsejo es que por favor entréis en la página web de Link, que es link.uma.es, y allí encontraréis toda la información, tanto correos electrónicos como redes sociales, teléfonos, todo lo que queráis. Por supuesto tenemos una agenda de eventos a la que os animamos a participar, ir viéndola todas las semanas porque hay muchísimos cursos de formación, la mayor parte de ellos totalmente gratuitos y que seguro serán de vuestro interés.
Pues muchísimas gracias, Ana Muñiz, por atendernos y explicarnos un poquito qué hay detrás de todos los proyectos que hemos traído aquí a COPE Málaga. Muchísimas gracias.
Pues gracias, Isabel y Víctor, ha sido un placer.
Abrazo.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Y ahora nosotros nos vamos a ir un minutito a publicidad, pero nada, ya estamos de vuelta. No os mováis.
En COPE Málaga, Escuela de Radio Campus UMA.
Residencia Universitaria Teatinos, más que un alojamiento, un compromiso con el futuro del universitario. Contamos con un programa de formación y un claustro de profesores propio. Residencia Universitaria Teatinos, calle Teseo 12, teléfono 902-666-133 o en www.rs-medioteatinos.com.
En COPE Málaga, Escuela de Radio Campus UMA.
Ya estamos aquí de vuelta. Os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, tanto en facebook.com/Radio Campus UMA como en Twitter en @Radio Campus UMA.
Y que además nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 93.4 de la FM o en el 882 de la onda media.
Vamos a seguir con más cosas en la Escuela de Radio Campus UMA. Ahora lo que nos toca es hablar con nuestros compañeros del equipo de reportaje. Vamos a hablar con Blanca Pozo. ¿Qué tal?
Hola, pues deseando que terminen los exámenes también.
Es como todos, ¿no? Y Pablo García, muy buenas.
¿Qué tal?
Bueno, Blanca, que tú estás un poco fastidiada. Me has venido con muleta. Sí. Has venido aquí con la muleta. Eso... No sé cómo está el tema del convenio, pero bueno, ¿cómo estás?
Bueno, he llegado aquí.
Suficiente, ¿no?
Estoy viva, ¿no?
Sí. No hemos obligado a nadie, ¿eh? O sea que, bueno, pues nada, os vamos a dejar vía libre para que nos habléis de un temite también con mucha mirada al futuro.
Pues sí, la verdad, porque el tema que hoy venimos a tratar pues puede ser de gran interés para los amantes del medio ambiente, ya que recientemente se ha publicado que la UMA, a través del Grupo de Investigación de la Biodiversidad, Conservación y Recursos Vegetales, en colaboración con la empresa Sando y la empresa Nadir, piensan poner en marcha una iniciativa para el mantenimiento de los jardines, los parques y todas aquellas localizaciones que se pueden clasificar como zonas verdes, pero lo peculiar es que lo piensan hacer mediante el empleo de drones.
Puede que para algunos las zonas verdes no supongan algo relevante en su día a día, sin embargo pueden constituir lugares idóneos para el relax, el confort, así como las ubicaciones alternativas para estudiar al aire libre, charlar con los amigos o cualquier otro tipo de actividades que puedan ser beneficiosas para los estudiantes de la UMA, como por ejemplo servir de base para proyectos prácticos.
Y es por esto por lo que es importante mantener una conciencia medioambiental y mantener estos lugares en condiciones óptimas y de este modo pues asegurar su preservación. Teresa Díez, de Comunicación Audiovisual, comparte ciertos aspectos con nosotros y veamos qué tiene que decirnos.
Bueno, pues yo creo que las zonas verdes son una zona muy importante, ya no solo en la universidad, sino en cualquier parte. Pero bueno, centrándonos en la UMA, pues yo la encuentro como una zona de desconexión, donde puedes irte con tu amigo un rato entre clase y clase para hablar sobre un trabajo o simplemente pues para descansar tú solo.
Esta iniciativa tiene el objetivo de aportar eficiencia mediante el uso de drones a la gestión de todas las zonas verdes de la universidad. Y además aseguran que el empleo de los drones podría reducir los costes de servicios de mantenimiento hasta en un 10%, ya que actualmente el coste que supone los servicios en esas zonas determinadas posee un coste elevado.
Y es que el diseño de los drones que ha proporcionado la empresa Sando, cuenta con una experiencia en el terreno, incorpora pues cámaras térmicas, sensores multiespectrales y varios programas para procesar la información adquirida.
El uso de estas cámaras y sensores proporcionarán información que el ojo humano no puede percibir, de modo que la tarea de la detección de plagas, al igual que la comprobación del terreno, sería una tarea relativamente más sencilla a nivel práctico.
Es un hecho que esta innovación proporcionaría una mejora ecológica, y Paula Palma ha querido aportar su visión al respecto.
Me parece útil esta zona verde porque nos pueden llegar a ayudar a desconectar de la montaña de estar en clase, encerrado, y esa zona es como he dicho antes, desconectar, charlar con tus compañeros. Y sobre lo de los drones, si puedes facilitar la ayuda de los jardineros a la hora de mejorar esta zona, pues me parece muy bien.
Sin embargo, este tema abre un debate un tanto clásico entre el hombre y la máquina, ya que el empleo de estos drones supone la eliminación de personal humano en cuanto a las tareas de mantenimiento se refiere.
Otras personas, sin embargo, optan por una perspectiva un tanto apocalíptica sobre el tema, tal y como nos comenta nuestra compañera Teresa, que prefiere al personal humano antes que a las máquinas.
Pues bueno, realmente, pues sí, se pueden ahorrar más, pero yo prefiero personal de mantenimiento, porque es que a este paso las máquinas nos van a ganar un terreno que va a ser imposible de recuperar, y yo apuesto por el personal.
Teorías apocalípticas aparte, desafortunadamente no contamos con la cifra exacta, pero sería interesante plantear hasta qué punto es viable esta iniciativa. Es cierto que se ahorrarían las tareas de mantenimiento del terreno, pero ¿qué pasa con el de las propias máquinas? ¿Qué pasaría si uno de los drones se estropea? ¿Sería rentable a la larga el coste que supone el mantenimiento de ambas partes?
Además de estas cuestiones, surgen otras relacionadas con la seguridad, ya que ¿qué pasaría si un dron, por el motivo que fuese, deja de funcionar y cae encima de cualquier persona en el que esté en el parque o en el jardín? Desde luego es una perspectiva interesante a la hora de plantearse los costes. Por vuestra parte, Víctor Vista, no sé qué pensáis. ¿Veis que es un proyecto viable, que tiene futuro?
Hombre, yo creo que a largo plazo muchas cosas van a acabar haciéndola lo que es las máquinas. Como hablabais del apocalíptico, sí. Tampoco lo creo. Pero sí, por una parte es buena, porque nos va a ayudar bastante, pero por otra también está quitando mucho trabajo humano, ¿no? Sí, entonces
es que al final el problema es que el avance ha sido siempre así. Es que ya, llevamos toda la historia de la revolución industrial con el tema de las máquinas. O sea que al final es un debate un poco eterno, uh-huh. Que veremos a lo que nos lleva, porque evidentemente pues al final lo que cuesta son puestos de trabajo, pero siempre y cuando esos puestos de trabajo con el futuro y con la formación se redistribuyan hacia otros sectores, será bueno. El problema es cuando nos estanquemos, sí, en un tipo de economía. Pero bueno, tampoco es que estemos aquí
no lo
ahora
vamos a solucionar
para meternos no.
En debate.
No somos aquí ahora los presidentes de España. O sea que lo arregle Donald Trump. Pues nada, sí, chicos. Muchas gracias por acompañarnos. Blanca, que te pongas bien, que no sea nada el tema de la rodilla, que la semana que viene te veamos perfectamente.
Y mucho ánimo, gracias, con los exámenes. Hoy Álvaro nos va a sorprender. Así que como no quiere que le llame el pitonizo guerrero, preséntate tú mismo.
Tienes una idea horrible, ¿eh, Isa? Después de que me meto contigo.
Gracias.
A ver, esta semana no podía hacer virales, ¿vale? Tengo exámenes, tengo vida social. Bueno, vida social. Tengo exámenes, déjame ver que tengo exámenes, ¿vale? Entonces, la semana pasada pedí por mis redes sociales, por Instagram, por Twitter, por Facebook y por WhatsApp, que lo tenga. Quien sea el afortunado de tener mi WhatsApp.
¿Por Telegram, no?
Yo no uso Telegram, tío.
Ah, pues, está bien.
¿Y qué quieres? No lo uso, tío. No,
vale, vale. Ahí queda.
Pedí que me mandasen preguntas sobre cualquier cosa que le preocupase a la gente. Entonces, quiero en este mismo momento, si puede ser, abrir el consultorio de Álvaro. ¿Qué os parece la música?
Genial.
Muy bien.
Muy apropiada, ¿eh? Bueno, pues vamos a empezar con la primera pregunta. Me la hace José por Instagram. Pregunta, ¿por qué los trozos de pizza son triangulares, las pizzas redondas y las cajas cuadradas? ¿Es que nada tiene sentido en este mundo? Yo le respondo, estoy un viernes por la tarde aquí en la radio hablando de tonterías y no cobro nada. O sea, es verdad que nada tiene sentido. ¿Qué opináis vosotros?
Sobre todo lo de el jamón, el chope y esas cosas, que por qué es redondo, ¿sabes? Es como que te obliga a ponerle cuatro para que, o cortarlo en trozos. A veces lo que hago es cortarlo en trozos, en plan, y me hago un puzzle en el sándwich para que la cosa no quede muy, que no sobresalga por los bordes, que de aquello feo.
Queda raro, ¿no?
Queda raro uno.
Pero
queda
si
raro.
Lo vaya a comer, ¿qué más onda?
Porque tiene que estar perfecto. Yo, a ver, comer junto con la lectura son los vicios más bonitos que se pueden hacer con ropa puesta. Por tanto, hombre, tú no te vas a comer un plato que tenga una pinta, que esto no me entra por el ojo.
Pero
a ti te pone un plato que tenga una pinta horrible y dices, bueno, es que me lo voy a comer. No.
Pero qué más da que sobresalga.
Que no.
Bueno, si tienes un trastorno obsesivo compulsivo, sí, Isa.
Parece y aquí Sheldon Cooper, por favor. Bueno.
No llegamos a ese.
No
a
eso.
Yo la verdad que sí soy muy mijita con esas cosas.
No me hagas hablar, Isa. Hazme el favor, ¿eh?
Siguiente
pregunta nos la hace Pedro por Facebook y dice, ¿cómo se dice en inglés palangana? He buscado en internet y una palangana es un aparato pues, básicamente para quitarse la roña.
Sí.
Básicamente, claro. Entonces, si se, si se aplica en inglés, pues se podría llamar shit cleaner. Para que entienda, entienda inglés, le queda guay. Para que no entienda inglés.
El programa para quitarle los virus al ordenador.
También.
Le pasa el shit cleaner al PC.
El shit cleaner. Para los que no entiendan inglés, que me imagino que, bueno, pues hay gente que no entiende inglés. Hola, mamá. Shit viene significando cacota. O sea, entonces, palangana, pues, en inglés sería limpia cacotas, ¿vale? Porque queda así bonito.
O sea, no hay una palabra literal que
sí,
venga.
Sí, pero es que pasaba a buscar. O sea, a ver, sé cuál es, pero es que pasaba a decir.
Bueno, hacerlo.
Bain, vale, se llama Bain, ¿vale? Baine. Con B.
Ok. ¿Vale?
Vale.
No, vaine.
Vale, ok. Tú mismo.
Siguiente pregunta nos la hacen por Forocoche, que sorprendentemente solo puedo seleccionar una, porque las demás no.
Pero a ver.
A ver.
¿Has puesto un port en Forocoche?
Sí.
Hola, has oído un programa de radio.
No, he puesto. Ponerme preguntas absurdas, no he dicho ni
vale,
para
vale.
Qué.
Uf,
¿para qué, hijo mío?
Estaba yo preocupado, digo, que además, a ver si nos van a estar aquí ahora.
La pregunta es muy buena. Nos la pregunta rotodosísimo.
Un saludo de Litrin.
Un saludo. Buena gente eres. Da invitaciones, perro. Dice, en una pelea a muerte entre Dallas Review y Álvaro Ojeda, ¿quién ganaría?
A ver, la humanidad.
Si soy rápido, diría que la humanidad. Que lo pensé, pero... A ver, ¿vosotros habéis visto algún vídeo de Álvaro Ojeda? ¿Habéis pasado por esa tortura?
Hombre, a ver, si es el a Castañazo Limpio...
El de Copérnico no vale.
Si es a Castañazo Limpio...
Ahí estamos, vosotros habéis visto los tortazos que le pega ese hombre a la mesa, ¿no?
Sí, sí.
Ese pavo le pega un tortazo al Dalai y lo deja vestido de torero, ¿eh?
Lo deja a Caranchoa.
Entonces, yo votaría por Álvaro Ojeda, pero bueno, en una pelea de muerte, pues efectivamente ganaría la humanidad. Ya si se metiese Pérez Reverte, bueno, eso ya sería el remate del tomate,
entonces,
pero bueno.
Entonces no hay discusión. Mueren todos, Pérez Reverte también.
Total. Marina, por Facebook, nos pregunta, mi compañera de piso... Y leo textualmente, ronca como una motosierra oxidada y no me deja dormir. ¿Qué puedo hacer? Para esto se me han ocurrido dos soluciones. La primera, Marina, compra un dispositivo sensible al sonido. Un dispositivo que cuando detecte sonido, emita un ruido fuerte tipo bocina de camión o de transatlántico o alarma nuclear, ¿vale? Y se lo coloca a tu compañera cerquita de la cama para que detecte ruido bien. Evidentemente, cuando ya ronque, la alarma sonará. Si la chavala sobrevive al infarto, pues se despertará, ¿no? Me imagino. Entonces, cuando esté tres noches despertándose cada vez que ronca, digo yo que ella misma buscará una solución para dejar de roncar.
Su gestión, ¿no? A sí misma. Yo le pondría el aparato este de Artie Sif en Los Simpsons con la musiquita de Sweet Dreams.
Con la cámara.
Ahí está. Es lo mismo.
También hay otra solución que es comprarse unos tapones, claro, o cambiar de compañera, pero bueno, eso es un poco más complicado, ¿verdad?
Y en la farmacia venden unas cositas para la nariz.
Eso no vale.
¿Por qué?
Pues eso no sirve para nada, ¿no? Eso para cuando
no sé, yo no ronco.
Pero eso es para cuando está resfriado, ¿no? No sé.
Hombre, ahí lo venden como...
antirronquidos.
Pero vaya, los tapones, la clave.
Una operación buena. Ay, que te quiten la nariz entera, ya no respires.
Sea Voldemort.
Siguiente. Pablo, por Instagram, me pregunta, ¿qué puedo hacer para tener una buena papada? La gente me ha preguntado lo más absurdo que ha podido, ¿vale?
Ahí está la cara papada.
Sí, bueno, él me ha preguntado eso, vale. Se lo voy a responder. Pablo, yo te recomiendo que tomes ejemplo del Siamang, que es un monete que para atraer a las hembras pues se le infla la papada y a tope.
¿En serio?
Y hace un ruido súper raro, pero exagerado, ¿vale? O sea, se le pone el tamaño de la cabeza. Eso es un mono. Imagínate una persona que se le agrande la papada del tamaño de una cabeza. Eso tiene que molar un puñado.
Coño.
Entonces, yo te recomiendo, toma ejemplo de ese monete, realiza ejercicios, métete, pues no sé, sacos de piedras en la boca para que se te agrande la papada un poquito.
Te pones dilatar, ¿no? Para la papada.
Vete a la calle y empieza a hacer ruidos con la papada, tipo silbido o lo que sea, para intentar atraer a alguna dama. Si lo consigues, dímelo. Y si no lo consigues, pues ya sabes, vete a la selva e intenta atraer a alguna mona, que seguro que, bueno, de esas siempre hay. A ver, un abrazo. Esta pregunta tiene mucha amiga. Natalia por WhatsApp me hace dos preguntas. Uno, ¿la sopa se come o se bebe? Yo digo, si le echas suficientes fideos como para que eso parezca hormigón armado, se come. Si la sopa tiene así, parece agua sucia por el colorcillo, eso se bebe. Y si ya no es sopa ni nada, pues no se hace nada. ¿Y la leche antes o después de los cereales? Quiero que respondáis vosotros.
Después.
Ojo que nos podemos jugar la poca amistad que tenemos.
A ver.
Nos la podemos jugar con esto, ¿eh?
La verdad es que hace mucho que no como cereales. Te digo en serio, acostumbro a comer pan por la mañana, pero...
Pero si tu vida fuese en ello...
Primero cereales y luego le echo la leche. Y
no tenéis...
Igualmente me los como rápido para que no se me ablanden.
No tenéis, pero ni idea de la vida. O sea, primero la leche... Y después los cereales.
No.
¿Es que me salpican los cereales? ¿Por qué los tiras desde un edificio para que salpique eso?
El colacao, cuando me lo echo, es... Echo primero el colacao y luego le echo la leche, porque si no me crea grumos.
Pero ¿No te gusta lo grumos?
Sí que me gusta.
Siguiente pregunta. ¡Siguiente pregunta!
No, sí que me gusta, pero si no, es que es más complicado disolverlo.
Pero es que a mí me gusta... En el colacao, yo lo he hecho primero porque está bueno el colacao que
están llegando, abajo. Están llegando allí, creo, me parece que me van a pegar por haber dicho lo de la leche. Ah, no. ¿Qué? Bueno, pues tenemos una última, dos preguntas muy cortas. Una que es, Francis me pregunta por WhatsApp. Mi abuela se cree que es Ariana Grande y lo peor son los modelitos que lleva siempre por casa. Ahora quiere que le consigamos un dueto con Rafael y la verdad es que no canta mal, pero no sabemos qué hacer. ¿Tienes algún consejo? Francis, mi consejo es, viste a tu abuelo como Nicki Minaj. Enséñale a que haga twerking, a que mueva
Le tienes que poner un par de cojines ahí.
Eso, yo ahí ya no me meto. Enséñale a que haga twerking, a que mueva ahí el culo bien duro. Consigue que formen un dueto, grábalo con buena calidad, súbelo a internet, el vídeo, si hay suerte, se hará viral. Si hay más suerte aún, Juan y Medio llevará a tu abuela y a tu abuelo al programa de Juan y Medio, que es que no sé cómo se llama, al programa de Canal Super Tarde.
El programa de Juan y Medio.
El programa lo viejo. Y... De ahí a cantar en Navidad con Rafael hay un paso, o sea, estaría ya todo prácticamente conseguido. Y por último, me pregunta Juanjo por Twitter, ¿por qué no hay crías de palomas? Eso es verdad, yo no he visto ni una paloma que sea chiquitita. O sea, yo todas las palomas que veo son exactamente iguales.
Son de bucha grande.
Ahí estamos. Entonces yo creo que las palomas nacen por generación espontánea. O sea, las palomas...
¿Matas a una?
No. O sea, a ver.
Y se divide en cuatro.
Una paloma se queda embarazada, entre comillas, en el buche. Por eso tiene el buche, que eso parece... Yo sí. Sé, lo que parece. A Alba le va a dar un chungo, ¿vale? Entonces, cuando ya son suficientemente grandes, hace así, y sale otra paloma. Sale al lado.
Con el soniquete.
El soniquete hace que cuando las palomas se hagan cacota en tu coche, eso parezca ácido, ¿vale? Y te lo reviente.
Es lo que suena también, ¿no?
Efectivamente, lo que suena. Cae, y después la chapa reventa. Y bueno, pues había más preguntas, pero las dejaré para un próximo consultorio. Espero que os haya gustado. Y si no ha gustado, pues mala suerte. Total, yo ya he hablado.
Pues genial, Álvaro.
Os ha gustado, ¿no?
Me ha encantado, qué sí. Bueno, nos vemos la semana que viene. Espero con virales.
Espero.
Escuela de Radio Campus UMA.
Bueno, pues antes de continuar, os recordamos que estamos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter, en arroba Radio Campus UMA, como en facebook.com/Radio Campus UMA.
Y que nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 93.4 de la FM y en el 882 de la onda media.
Pues lo que vamos a hacer es continuar con más cositas en Escuela de Radio Campus UMA. Vamos a ir con nuestra sección, con nuestra pregunta de siempre. Vamos a intentar conocer si hay vida después de la UMA. Para ello, primero, nos van a intentar ayudar Juan de Carrillo. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas.
Y Alberto Ortigosa, bienvenidos.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bien.
Bien, mitad de
examen. Saturadillo.
Ecuador pasado de exámenes, o sea que respirando. Bueno,
pues respirando, hoy, ¿qué es lo que nos toca?
Pues hoy traemos a Manu Santana, que se diplomó en 2013 en magisterio en la UMA y después pues hizo un curso en MEDAC para ser profesor de educación física.
Bueno, pues empiezo yo si quieres con la primera pregunta, que es bastante lógica.
Buenas tardes.
Buenas tardes, lo primero.
Eso es lo primero, buenas tardes. Decir que estoy totalmente asustado.
Está hecho un flan.
Efectivamente, estoy haciendo más kilómetros, vamos.
Pues, la primera pregunta, sí. ¿Por qué decidiste ser profesor de educación física?
Sinceramente, por inercia formativa. Es decir, lo voy a matizar.
Pregunta, o sea, respuesta poco romántica.
Muy, muy poco romántica. Aunque al final el trabajo de fin de carrera fue, el título era de cómo creer, es decir, porque al final los maestros pues tenemos un peso súper importante en la sociedad y no se nos da esa importancia. Aún así, pues yo comencé por, iba de técnico superior en actividad física y dije, oye, pues ¿cómo continúo? Pues soy maestro. Es fácil, es sencillo y para toda la familia. Entonces dije, bueno, pues perfecto, pues allí que voy. O sea que, al fin y al cabo, inercia formativa.
¿Y cómo valora ese paso por la UMA?
La verdad, a la pregunta, ¿no? ¿Existe vida después de la UMA?
Bueno, esa va después. Ahora
durante tu valoración.
Mi valoración, pues recuerdo a dos profesores. Solo. Esa es mi valoración.
O sea,
no hay más, o sea, paso irrisorio, sinceramente. Igualmente también tengo que decir que mi expediente académico no es nada en absoluto importante, entonces yo no es que fuera tampoco un buen estudiante, al uso.
Y bueno, además después de tu paso por la UMA, pues hiciste un máster en MEDAC, que también tenía, digamos, el sello UMA, tenía un poco de participación. Entonces te quería preguntar también si estabas satisfecho con ese máster, porque bueno, yo personalmente conozco el caso a lo mejor de gente que ha hecho un máster de la UMA y que no está del todo satisfecho después de hacerlo. Entonces quería preguntarte a ti qué tal la experiencia.
Bien, pues a ver, es difícil explicar porque tus expectativas ante algo pues dependen también del nivel en el cual tú partas. Entonces, las expectativas que yo tenía con ese máster en prescripción de ejercicio eran altas. Fue bien, fue un máster, la verdad que bastante entretenido, con bastantes herramientas y tal, pero sinceramente, opinión personal. No vengo aquí a rajear, ya os lo dije antes, pero no vale lo que cuesta.
Y tras terminar la carrera y el curso, ¿ha sido difícil encontrar alguna salida profesional relacionada con la carrera y MEDAC?
Con la carrera en sí, no, porque todas las escuelas y todos los institutos están ávidos de entre comillémoslo, monitores de actividades extraescolares y tal, entonces en ese mercado hay sitio. Pero bueno, gracias al máster vi que enfoqué mi plano laboral al de la salud. La verdad que me ha ganado totalmente poder ayudar a la gente, fue gracias en este caso a cómo se trabaja en el Centro de Medicina del Deporte aquí en Málaga, en AMS. Lo vi y la verdad que desde esa perspectiva sí, la verdad que hay posibilidades, pero emanan de uno mismo.
Y a lo mejor, bueno, ahora vemos un poco más de optimismo en lo que dice, y entonces, ¿le daría algún consejillo a los estudiantes de tu carrera ahora mismo, la gente que está ahora en la humanización de tu carrera, ¿le daría buenas esperanzas para salir al mercado laboral?
Hay que ser optimista, siempre hay esperanza, pero a ver, como yo pertenezco al plan anterior, pues no puedo hablar, no debo de hablar en este caso, simplemente decir a los que ya estuvimos o a los que salieron con mi titulación, con nuestra titulación, decirles que hay salida, que las oposiciones son factibles. Hay que meterle caña y hay que estar a tope. Si no se puede por rama pública, por la parte privada, que no se menosprecie, que las personas con ideas son las que tienen que tirar del carro un poco.
Bueno, yéndonos a otro lado, actualmente sabemos que eres autónomo y que estás trabajando en algo bastante interesante, como hemos podido ver antes. ¿Podría explicar este proyecto a los oyentes?
Bueno, cuando me preguntan, oye, ¿tú qué tienes, un gimnasio? Vale, yo siempre digo, no, la verdad es que no es un gimnasio. Es un concepto que me podría tirar aquí hablando una hora sobre metodología, fundamento, objetivo y tal. Al final lo voy a resumir, de hecho acabo de pensarlo, en un lugar donde mis compañeros y yo trabajemos de la mejor forma posible. Al fin y al cabo, ese es el objetivo de Centrolisti. Es aunar disciplinas, fisioterapia, nutrición, medicina. A día de hoy somos entrenadores, queremos poder contar con la colaboración de dichos profesionales, pero el objetivo es entender que la actividad física, esto va a sonar un poco propagandístico, pero lo que hay, la actividad física, no, el único discurso que vale es el discurso plural. ¿Vale? Que nadie os venda la moto de, no, esto se hace así, se debe de hacer así, esto es bueno y esto es malo. Hay tantos depende, y el cuerpo humano es tan, tan impresionante que tenemos que intentar dar cabida a un gran número de profesionales. Y ese es nuestro campo. Nos separamos del concepto de gimnasio, el rollo old school, donde la maquinaria te marca el ejercicio. Aquí a nosotros los clientes nos marcan sus necesidades. Y en función de ello, como de un menú con esos papelitos que os he dado, como menú que es, nosotros intentamos cocinar la actividad física necesaria en este caso para dicha persona, para una patología concreta, para X motivos. Entonces ese un poco es el trasfondo de nuestro objetivo.
Ajá. Muy interesante.
O sea, y,
muchas gracias.
No, y bueno, y aparte, si quieres comentarnos redes sociales, promocionarlo.
Ahí va.
¿Dónde estáis?
Claro.
Sí, claro. De hecho, o sea, si buscáis en Google Maps Centrolistic, pues estamos en Mijas Costa, muy cerquita del Corte Inglés. En Facebook, yo soy muy malo para las redes sociales. En Facebook somos Centrolistic, creo que no es difícil de encontrarnos. También en Instagram, creo que era. Que me corrija nuestro compañero Santi, @centrolistic, pero sin la E, es decir, CNTRO holistic, y poco más. No sé, queremos sacar un Google Site para empezar a ver, queremos empezar con un podcast y tal, y a ver qué podemos hacer, y por bueno, ayudar al fin y al cabo.
Y para terminar, pues la pregunta que yo creo que más o menos la hemos ido contestando, claro,
sí.
Está anticipado.
Sí, la hemos ido contestando, perdón.
A lo largo de la entrevista, pero bueno, la que da nombre al programa, hay que terminar. ¿Hay vida después de la UMA?
No quiero resultar, de nuevo, ¿no? Que no quiero ponerme aquí de esta forma, pero sí hay vida, pero en mi caso personal, no gracias a la UMA. Entonces, existe vida, pero la verdad que no gracias a ella.
Ajá. Pues bueno, son casos y casos, como tú has dicho.
Sí, sí, o sea, por eso habrá quien vaya bien, habrá quien no.
Que nadie se nos desanime.
Efectivamente, eso nunca.
Pues nada, si lo quieres despedir, Juan.
Pues muchas gracias, Manu. Esperamos que todo te vaya muy bien. Y nada, hasta la próxima. Espérate. Sí, sí.
¿Puedo hacer un agradecimiento típico? Porque estará mi madre escuchándome, seguramente.
Típico.
Típico.
Es típico.
Seguramente será el único.
Todos hemos saludado a nuestra madre.
El momento ahora caigo del programa.
No, en serio. A todas las personas que han podido hacer que Centrolisti a día de hoy sea una realidad, a mis compañeros José Manuel, a Luis, a Santi y a mi familia, que son lo mejor. Y poco más.
Qué bonito.
Pues eso último te ha quedado.
Mejor despedida imposible.
Pues muchísimas gracias por venir, Manu.
A ustedes.
Pues y nada. A vosotros, Juan y Alberto, muchísimas gracias por traernos una visión diferente, ¿no?, de la vida que hay después de la UMA. Nos vemos la semana que viene,
nos
chicos.
Vemos.
Hasta la próxima.
Hasta luego, gracias. There comes to find you for in some velvet morning. Years too late, she's a silver lining. Lone Ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself.
Seguimos ya en nuestra recta final del programa. Ahora lo que nos toca es charlar un poco de cosas súper, súper importantes de la UMA. Hoy, como Manuel Donoso y Jero Camero están en sus distintos menesteres, palabra un poco de calle manera, pero me gustan menesteres, voy a saludar a Jaime Camejo, ¿qué tal?
Pues aquí estamos grabando, hablando.
Suelta el móvil, chiquillo, dásela a alguien.
No voy, que no sé a dónde mirar.
No me hagas el tonto, no mires a la pantalla, mírame a mí, que te estoy hablando. O mírale a tu micro, por lo menos. Y lo dicho, Jaime, que te he visto saturado. Que andamos un poco. Andamos un poco justos. Cuéntanos, ¿hoy qué?
Pues vamos a hablar sobre las áreas de descanso en la universidad y el entretenimiento dentro de ella, ¿no? Ya que pasamos muchas horas ahí dentro y ya no todos son estudiando, dando clases. De vez en cuando tenemos entre horas, entre clase y clase. Y vamos a hablar un poco sobre el entretenimiento que hay dentro de la universidad, áreas de descanso y todo ese tema, ajeno al estudio en sí.
Sobre todo, me interesa el tema porque ya los hemos tenido y no tuvieron mucho éxito por parte de lo que es la universidad, por parte de los estudiantes sí, los futbolines. No sé si habéis visto alguna vez, creo que hace un par de años en la Facultad de Comunicación hubo un futbolín.
En Derecho también hubo.
En Educación hay.
¿Cuál es vuestra postura al respecto?
Bueno. Jaime, ¿vas tú o vas yo? Es que nos lanzamos.
Venga.
Poco futbolín hay en la facultad.
A ver.
Muy poco.
Empiezo yo y acabas tú.
Sí.
Bueno, Alberto,
modera, hombre, modera.
Alberto y yo, que está aquí al lado mío.
Sí.
Hablamos con la cafetería, hablamos con el vicerrector.
En primer lugar, con el vicerrector. Creo que es supuesto, ¿no? Con Marcial.
¿Sí?
Sí, hablamos
con él.
Hablamos
con él para poner, o sea, un futbolín.
Nos pusimos en contacto con la élite y le contamos cuando...
Estás en la élite.
En la presentación de actividades y tal, comentaron todas las cosas, todas las reformas
pues
que
nos
iban a
hacer. Nos pusimos en contacto con Felipe González.
No, o sea, pero no Susana Díaz.
Nos pusimos en contacto con él y le dijimos, le cogemos. Además, ni siquiera hicimos la pregunta en público. Fuimos después a él, le asaltamos y le comentábamos la idea tal, y le pareció muy bien. Y dice que claro, que lo hablemos con los de la cafetería, que al fin y al cabo es la zona, digamos, más de descanso. Porque en los demás sitios pues puede hacer ruido, porque la gente quiere estudiar, tal, no sé qué. Y en la cafetería pues nos dijeron que no. Hablamos con el responsable y nos dijo que no.
Que ya hubo uno
y que lo único que generó es muchas disputas y tal, y ruido.
Claro, es que me ganas, te mato.
Te mato.
Yo creo que
como no fuera eso,
faltaría más.
El caso es que solamente ponen uno. Y ahora te peleas con todo el mundo allí a ver quién juega primero, ¿no?
Pero bueno, es que
¿no?
Por las noches cuando vas a Eurocar la gente pone el eurito encima del...
Pero y esa excusa de no, es que va a hacer ruido, la gente quiere estudiar. Es que me estás contando, ¿y entonces para qué quiere la biblioteca?
No, pero lo entiendo, o sea...
Pero en la cafetería, ¿quién estudia? Yo he visto gente estudiando.
Me refiero, y luego también se comentó lo del patio, ponerlo en el patio que hay en medio, pero no, porque da los despachos de algunos profesores y también se quejan de que hay ruidillo.
¿Y por qué no le propusisteis un billar, que siempre queda con más clase? Tan parecido a un salón de puros. En plan, mira, un billarcito aquí. Es más caro el billar.
Fútbolín es algo más popular, todo el mundo sabe jugar, el billar es más complicado. Fútbolín, los remolinos...
Bueno, pues el ajedrez que no hace ruido y seguro que te hubiesen dicho que sí.
Entonces nadie jugaría.
No sé, por poner algo un
parchín. Para eso estudiamos.
Oye, que yo ayer estuve en la Facultad de Derecho tomando, vamos, un café todo entre hora y hora. Y
iba a decir la cerveza, ¿verdad?
No,
un carajillo.
Un café.
La típica cerveza de las 9 de la mañana.
No, jolín, que era por la tarde.
Una, de decirlo.
Y fuera, en la cafetería, había gente jugando al parchís. Y digo, bueno, esto, ¿se lo han traído de casa o lo dan aquí?
¿Sabes cuál es el problema de la cafetería de derecho? Que dentro está prohibido jugar a las cartas.
¿Sí?
¿Ah, sí?
¡Boom!
Bueno, estaban jugando, o sea, al parche y a las cartas, ¿no?
A lo mejor,
pero
a lo mejor la legislación...
Muy bien que la Facultad de Derecho coarta el derecho de los estudiantes con las cartas, ¿verdad? Pero,
¿dónde queda la Constitución?
Desde que hizo un reportaje...
El artículo...
En su día hizo un reportaje acerca del tema... Porque efectivamente estaba prohibido y hablé con la cafetería y la cafetería decía, no, es que a nosotros nos llega desde arriba, que no, que los chavales no hagan eso porque esto es un sitio de paso por comer e irte a clase. Y cuando hablé con la gente del decanato, lo que decían, no, eso es cuestión de la empresa que tiene la concesión de la cafetería.
A ver si van a montar aquí una timba.
O sea que al final la conclusión fue que la malvada Reina Roja no quería que jugasen con sus cartas.
Bueno, con sus naipes. Pero, ¿cómo va eso? ¿Que juega las cartas te ponen un parte? ¿O...?
Sí, como el instituto.
Una nota en la agenda, la firma.
Te vas con el jefe de estudios.
Y que luego lo traiga mamá firma.
Ahí está.
El caso es que de puerta para afuera en la cafetería sí que se puede jugar, ¿no? Porque bueno, yo vi el parchís, pero las cartas allí creo que se lo toman bastante en serio.
Yo la verdad es que estoy bastante indignado con el futbolín, que era algo que teníamos propuesto. Digo, periodismo, cuna del periodismo deportivo, ¿cómo no vamos a tener un futbolín? Y lo tienen los de enfermería, los de comercio y gestión.
Allí tienen.
Allí en la ampliación todos tienen futbolín, que yo estuve allí en selectividad, y el camarero juega con ellos al futbolín. Y el nuestro, en vez de jugar con nosotros, nos lo prohíbe, nos coarta.
Hombre, pero tiene su cara puesta en una carta. En la carta de...
sí, sé lo que te digo.
No en una carta, sino en la carta.
En la carta de la de derecho.
Tiene su silueta en una carta.
Además de cuando tenía perilla.
Está todo unido, des cuenta, ¿no?
Sí. O sea, tú te pides un mollete viendo su cara. Yo creo que es autoridad suficiente. Muy grande, Juan. Le mandamos un abrazo muy grande porque además te tienden estupendamente.
Sí, ¿vale? Siempre,
no nos vayamos tampoco a tirar piedras contra nuestro tejado. Oye, y no podamos
comida,
tomarnos un cortado.
Que todo el mundo
nunca
hable estupendamente de la comida de nuestra facultad, ¿eh? Que
increíble.
Yo veo por allí mucha gente de...
No tenemos piedra contra nuestro propio tejado. La comida es malísima.
Te acabas de contradecir tú solo.
Habla bien de la nuestra o mal de las demás.
No. A ver, ¿qué es comida de cafetería, de buffet,
ya,
de aquella manera?
Comida,
o sea,
de comedor.
Comida de avión.
Al final tampoco
de comedor de cole.
Mientras no nos pongan panga...
No.
Ya está, ¿no? Vamos a cortar aquí, ¿vale?
Ahí dejamos el tema de la
panga. Que tenemos que ir con nuestras compañeras de Málaga de fiesta.
Bueno, sí. Dejémoslo aquí.
Jaime. Muchas gracias.
Sí, yo iba a decir una cosa, pero entre que voy a la cafetería y que queda poco tiempo, mejor me lo hago.
Pues nada, Jaime, muchas gracias también a Alberto, Álvaro, Alba, y nos escuchamos la semana que viene.
Bueno, esto ya se está acabando, pero no sin antes recordaros los mejores planazos para este fin de semana de la mano de Lidia Vidal y Claudia Ayuso. ¿Qué tal, chicas?
Hola, muy buenas tardes de viernes a todos. Yo soy Claudia Ayuso y junto con Lidia Vidal vamos a detallar en profundidad la mejor agenda malagueña de viernes a viernes para seguir disfrutando y haciendo frente a la estresante época de exámenes que nos está atosigando últimamente a todos.
Efectivamente, hoy os vamos a hablar de muchos planes que os van a gustar. Conciertos, eventos estrellas en los deportes, nos acercamos también al carnaval. Quedaos con nosotras que os tenemos muchas cositas.
Arrancamos en el ámbito musical. ¿Os suena el grupo El Puchero del Hortelano, chicos?
Sí.
A mí sí.
Me suena, pero no lo he escuchado nunca.
Mi amiga era muy fan, la verdad. Yo escuchaba unas canciones y está bastante bien.
A mí me pasa lo mismo, es que por el nombre me sonaba un montón, pero no lo había escuchado. Pero el caso es que con este nombre tan peculiar es muy difícil que no nos suene, como os digo. Y aunque no lo hayamos escuchado, hoy mismo, viernes 3 de febrero, a las 10 de la noche va a estar en la Cochera Cabaret Antonio Arco, que era el compositor y cantante del grupo granadino.
Se despedirá por todo lo alto en Málaga de la gira de presentación de Uno, su primer disco en solitario. La entrada anticipada son 13 euritos y 16 en taquilla. Así que no dudéis y acudid a un buen concierto.
Y por si os sabe a poco, esperad que justo el día siguiente, este sábado 4 de febrero, que corre el tiempo muy rápido, tenemos otro concierto que a más de uno va a sacarlo de casa para pasar un buen rato y disfrutar de la música que nos traen El Canijo de Jerez y Juanito Macandey, que son otros dos nombres que nos tienen que sonar.
Curiosos. Estricnina, del grupo que Campus forman, presentará su primer disco Hemos Visto Cosas que harían vomitar a un murciélago. Es bastante curioso, ¿no? ¿Os suena este grupo, chicos?
Hombre, por favor. Está en la playlist siempre.
De hecho vas, ¿no?
Ojalá.
¿O te vas a quedar? No.
No.
Pues me sorprende mucho, ¿eh? Mira que te apuntas a un bombardeo.
Ya, sí. Pero hay que estudiar.
Yo me iba a apuntar a ese bombardeo también, pero imposible. Muy imposible.
Pues nada, el buen rollo que transmite este concierto, la verdad es que anima, ¿no, Claudia? ¿Nos tenemos que apuntar?
Hombre, Yo es que iba de cabeza, ¿no? Pero como ha dicho Isa, pues tenemos la época un poquito complicada. Pero en fin, digamos que la estricnina, porque el nombre del grupo también tiene su, que digamos...
¿Estricnina
¿qué es eso?
O estricinina?
Estricnina.
Creo que es estricnina, sí.
Yo creo
sí.
que es estricinina.
¿Sí?
Mira tú por...
Pues fíjate que...
Suena creo,
mejor,
¿eh?
Suena, o sea, mejor, eso sí. Pues suena mejor, pero bueno.
Es que es complicado, se lo buscaron un poco.
Es que es complicado, vamos, yo cuando...
El SEO de Juanito Macandé y el que dijo de Jerez no era muy bueno.
De todas formas, vamos, yo cuando he buscado el nombre del grupo he visto que se llamaba estricnina y en muchas fuentes ponía así. Y resulta, ¿vale? Resulta que es un veneno para matar a las ratas, que eso yo no lo sabía. Y que también es una expresión que utilizan los flamencos gaditanos para referirse a alguien o algo que es muy malo. ¿Cómo habéis quedado? Porque...
La verdad es que muy curioso. Bueno, y ahora vamos a pasar un poco con los deportes, ¿no, Claudia?
Hombre, pues sí.
¿Qué nos traes?
A vamos a dejar esta parte atrás de la música, aunque nos cueste, porque la verdad es que los planazos de los conciertos que hemos traído
son muy buenos.
Ahora vamos a adentrarnos ya en el partidazo de la Liga Málaga versus Español, mañana sábado a la 1:00 p.m. en el Estadio Malagueño de la Rosaleda.
Bueno, ¿vosotros sois futboleros, chicos?
Mucho, y sobre todo el Málaga, por favor.
A mí me gusta. Bueno, pues seguimos con un poco, ahora vamos con la cultura, sobre todo el teatro, que estamos en mitad del Festival de Teatro de Málaga. Es por ello que las dos obras que os vamos a dejar aquí van a ser una buena alternativa para este fin de semana, ¿no?
Una gata sobre el sobre un tejado de zinc caliente, ojo al título, así se llama la primera función del fin de semana, que se va a representar en el Teatro Cervantes el viernes 3 y sábado de febrero a las 8:00 p.m. Cuenta con la actuación de Juan Diego Ruiz Moreno, por si alguien anda perdido, el comisario de los hombres de Paco.
Curioso. El argumento gira en torno a una profunda crisis dentro del núcleo familiar. Mentiras, culpa y ambición desencadenan toda la historia, que arranca con la celebración del último cumpleaños del abuelo, que está enfermo de cáncer terminal.
Además, lo interesante de Una gata sobre un tejado de zinc caliente es que cada personaje nos va a mostrar su propia visión del conflicto según su vivencia. Esto pinta muy, pero que muy bien. De hecho, quienes ya han ido a verla nos cuentan que tiene un guión bastante brillante y potente.
¿A vosotros qué os parece esto? ¿Os gusta?
Bastante bien también, pero como ya hemos dicho, estamos a tope con los exámenes y
esta bueno, pero nosotros animamos a la gente que no se quede en casa.
Para que se apunten.
Porque se queda en la depresión y eso no puede ser.
No. Bueno, ahora tengo sí o sí, tengo que decirlo. Ahora viene uno de los eventos estrella. Llega febrero y bueno, qué mejor para alegrar un poquito el cuerpo que disfrutar de los carnavales, ¿no?
¿Qué decís, chicos? ¿Apuntáis? ¿Sois muy carnavalero vosotros también o...?
Yo no mucho. ¿No?
Pues así va a dar con los dos que no son carnavales.
No puede ser.
dentro de Málaga entera y de Andalucía entera.
Me
no
habéis decepcionado.
Yo no lo soy, lo siento.
Yo es que...
Y estoy en un entorno carnavalero, mi jefe en el periódico compone
¿sí?
también para... Pero no.
Hay que ver.
A mí me han dicho que mientras más las escuchen, más te gustan. Pero yo me pongo una comparsa y no me entero de lo que dicen. Entonces...
Hay que ver.
Bueno... Sí, sobreentiendo.
Pues nada, chicos, eso ha sido todo esta semana. Pero no os preocupéis porque Claudia y yo estaremos de nuevo la próxima semana para contaros los mejores planes. Y rescataros de la biblioteca, ¿no?
Siempre al oro. Pues muchas gracias, Victoria.
A vosotras, chicas.
A vosotras.
Hasta luego.
Adiós.
Y hasta aquí ha llegado ya este Escuela de Radio Campus UMA, que esperamos hayáis disfrutado tanto como nosotros.
Y debemos poner el punto final, pero antes un poco de música.
Ya el invierno se apagó y me llenó tu primavera. Y ya sentí fuego en mi vena.
Vamos a marcharnos escuchando, decían bien, era yo el equivocado, es estricnina, esa maravillosa unión, como decíamos, entre el Canijo de Jerez y Juanito Macandé, que estará mañana a partir de las 10 de la noche en la sala Eventual Music para iniciar la gira de su disco Hemos Visto Cosas que Harían Vomitar a un Murciélago, en el que escuchamos temas como este, En el Alma un Remolino, que estamos escuchando.
Y aquí os dejamos para dar paso a Antonio Briceño y toda la tropa de Por Fin Es Viernes con mucho más para proponerte. Nosotros nos vamos ya, pero pensando en la semana que viene y esta semana muchísimo más. Víctor Miralles, nos escuchamos en 7 días.
Nos escuchamos, Isa Ruiz, Jorge Ramos en el control, acompañado de Edu Requena, con Juan Tomás Luengo en la coordinación. Que tengáis un buen fin de semana. ¡Adiós! Siempre